Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Paul, ¿cómo estás, brother?
Estamos de regreso aquí a ¿cómo es que tú le dices? A la batalla.
Sí.
Al meneo.
No, pero tú has estado ocupado. No, tú te llevas en el meneo hace rato.
Hay mucho trabajo, pero tú estás igual, así que déjate de cuento.
Okay.
Pero mira, ¿sabes qué ha estado bien, bien activo?
Cuéntame.
La industria gastronómica ha estado bien activa. Y han pasado muchas cosas. Yo creo que en este 2023, que apenas llevamos 2 meses, uh-huh. Han pasado un montón de cosas.
Sí.
Pero un montón de cosas. Y estábamos recopilando todo esto para volver nuevamente a mantenerlos al tanto, a todos ustedes que nos escuchan, de esas cositas que están pasando. Y ponerlos al día.
Uh-huh. Sí, hablar un poquito. Estos episodios son cool porque nos ponemos nosotros también al día. A ti te llega mucha información de todos lados. Y cuando nos ponemos a hablar, son cosas bien interesantes que a lo mejor no nos impactan de momento aquí, pero eventualmente nos van a impactar. Y si no, pues nosotros, ¿verdad?, tratamos de organizar las cosas en la gastronomía y dejarle a la gente saber, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. Y hace poquito me habías dicho de algo de que está pasando por allá. ¿Por dónde es esos restaurantes súper, súper, súper importantes por allá?
Eso es en Noruega, en Copenhagen. El mejor restaurante del mundo hace mucho tiempo y uno de los restaurantes que ponen las tendencias gastronómicas y puso a Copenhagen en el mapa, en Noma, del chef Redesi.
es un apellido raro, pero él lleva, ¿como cuántos años lleva ese restaurante ya?
El restaurante Noma del chef René Redzepi, posiblemente no lo esté diciendo bien, pero así se pronuncia su nombre, es uno de los chefs más famosos, uh-huh. Y su restaurante Noma lleva mucho tiempo, yo creo que ya como 20 años, estuvo cerrado unos tiempos en evolución, uh-huh. Pero nosotros nos podemos pensar, ¿por qué algo que pase en Copenhagen y pase con el restaurante Noma afecta a este lado del mundo, afecta a Estados Unidos y afecta a Puerto Rico, uh-huh. Y afecta a nuestra industria local? Es que muchas de estas cosas, cuando lugares como Noma, cuando ellos empezaron a usar productos locales y a crear estos platos súper elevados, utilizando todo lo que estaba alrededor y simplemente buscando las cositas que había alrededor.
El farm to table.
La ciudad, el famoso farm to table. Uh-huh. Cuando ellos empezaron a hacer eso, la industria se movió hacia eso. Uh-huh. Cuando ellos empezaron a hablar de los fermentados, que hicieron hasta un libro y todo, la industria empezó a moverse hacia eso. So, ellos creen las tendencias y todos nos movemos al son de lugares como ellos.
Claro.
Y era una persona de mucha influencia. Ellos anunciaron el cierre de Noma 2.0, porque esta es la segunda
versión
de su restaurante, uh-huh, para finales del 2024.
La primera versión fue qué? ¿Qué es lo que era más rústico? Menos.
No, era lo mismo. Era básicamente lo mismo. Era un restaurante de alta gama, utilizando, ¿verdad?, super farm to table, pero super elevado. Platos bien complejos, rindiéndole tributo a los productos específicamente de su país. Pero esto hace 20 años atrás era, uh-huh, una innovación, y la forma en que lo hace, las técnicas que utilizan, han innovado mucho, son súper innovadores en muchas de las cosas que hacen. Cierran un tiempo, hacen unos pop-ups alrededor del mundo, y después luego vuelven a anunciar que abrieron hace pocos años, uh-huh, vuelven a hacer un nuevo restaurante en todas las listas, le dan las estrellas, todos los muñequitos, muchos de los chefs que han salido de ahí tienen restaurantes con estrellas Michelin o James Beard Awards o son de los mejores restaurantes del mundo también. Y puso en el mapa a ese país que es el norte de Europa, uh-huh, lo puso en el mapa, o sea, nadie pensaba mucho en de esos lugares como con la gastronomía hasta que ellos empezaron. Y el ellos decir que van a cerrar ha creado una conversación bien interesante en la industria.
Y cuando estás hablando, no estamos hablando de un restaurante pequeñito, ¿sabes? Yo viendo en el research y, ¿verdad? Uno ve fotos y ve, ¿verdad?, de las cosas que van pasando. Esa gente tiene casi un laboratorio allí.
Ellos son un laboratorio.
Sí.
Básicamente.
Tienen unas máquinas de todo, ¿sabes? Desde humo, uh-huh, desde hielo, desde hacer esferas, gelatina.
Todo lo que te puedes imaginar, y lo que no te puedes imaginar también lo tienen.
También.
y estamos hablando de un restaurante que necesitas hacer reserva con meses o años de anticipación. Y estamos hablando que la última vez que lo verifiqué, creo que es como $500 por persona.
Wow.
Son 20 y tantos de curso. O sea, es una experiencia gastronómica. Pero ¿por qué anuncian el cierre?
Uh-huh.
Hace unos meses atrás, ellos empezaron, muchos de estos restaurantes, de la forma que siempre han funcionado desde hace mucho tiempo, es que utilizan el labor gratis. Eso significa que en la cocina o los meseros o en alguna parte del restaurante tienen empleados que van a hacer stash, lo que llaman stash,
uh-huh,
o estudiantes que acaban de salir o personas que quieren tener experiencia en este tipo de restaurante para continuar aprendiendo porque es una escuelita.
Lo que no saben que son stash es como un tipo de intercambio. O sea, están en, uh-huh, un restaurante y quieres aprender técnicas nuevas, pues pide un tiempo, pide el permiso de ambas partes y va a ese restaurante y está trabajando. Y así es gratis.
2 semanas, meses, uh-huh, puede estar meses, años, 2 semanas, 3 meses, un verano. Pero es una labor gratis o bien económica.
Okay.
Se le pagan un estipendio pequeño, le dan comida, ¿verdad?, los family meals y todo esto. Pero ¿qué pasa? Noma hace poco empezó a cambiar esa dinámica. Y le empezó a pagar mucho más o el precio justo a todas las personas que están haciendo eso internado.
Uh-huh. Bueno, pero tú, nosotros en esta conversación, ¿verdad?, tú me diste unos hints porque, ¿verdad?, yo tengo una forma de pensar acerca de esto y vamos a hablarlo. Pero no son cualquier chef que trabaja allí. Aunque vayas a hacer cualquier práctica, tú ya eres un duro para estar ahí, tú sabes, así que sí, de gratis, bueno, pues entonces me imagino que hicieron este cambio para poder entonces pagarle mejor a estas personas porque no deja de estar trabajando.
Claro, y yo creo que está, ¿verdad?, de conocimiento general en la industria que cuando trabajas en un restaurante así, vas a trabajar 12, 13, 14, 16 horas,
uh-huh,
por 5 o 6 días a la semana. Trabajar así gratis, bien duro, por poco dinero, o sea, uh-huh, se puede pensar que hasta un poco injusto, inequitativo, pero ellos empezaron entonces a cambiar esa manera de pensar y a tratar de entonces pagarle un precio más justo y un precio que vaya acorde con esos largos horarios, con el conocimiento que ya vienen y todo esto, más allá del conocimiento que ellos pueden adquirir del lugar. Y en esa matemática se dan cuenta que a largo plazo no va a ser rentable. Y estamos hablando de un restaurante que cobra $500 por persona. Estamos hablando de un restaurante que está lleno por meses, que no es que caben 20 personas. El lugar ahora es bastante grande. No sé exactamente la cantidad de personas. Y tú me estás diciendo que ese lugar no es rentable. ¿Por qué? Son varias razones, pero la primera es que hacer un plato de ello, ese plato, aunque sea un crudo, por decirlo de esa forma, tiene tantos elementos en ese plato que puede tener 20, 25 elementos. Son crear el gel, crear la espumita, cortar de cierta forma las florecitas comestibles que tiene ahí, el cocinar ese pescado o ponerlo dry age, cada elemento que tiene ahí tarda horas, algunas veces hasta días. So, vas a tener 20, 25, 30 empleados en esa cocina trabajando para hacer diferentes ingredientes que vas a usar en algunos platos. So, hacer un plato te va a tardar varios días, son muchas horas. So, cuando tú vienes a ver, le estás pagando la cantidad que es la adecuada, la correcta o la justa, y viene y hace esos platos, cuando tú vienes y sumas y restas, tú que eres de costo, no cuadra, no va a cuadrar, no va a ser rentable el lugar.
Sí, y digo, yo voy a mencionar de que por qué no va a hacer ajustes, pues yo estoy seguro que están haciendo diferentes ajustes antes de decir vamos a durar un año más. Pero te lo comenté, ¿por qué van a cerrar? ¿Por qué no puedes a lo mejor eliminar varios empleados? ¿Por qué no eliminas tantos procesos, tantos platos antes de decir un año más y cerramos? ¿Sabes? Uh-huh. Uno habla porque uno tiene un montón de ideas, pero ellos tienen que haberlo pensado. Pero, oye, ¿por qué? No tienes dónde ajustar todavía.
Y esa es la conversación que está haciendo eco a través de toda la industria. Porque un lugar como Noma, que tiene esta fama, que tiene estas reservas, que tiene todos estos elementos de éxito, y para tener éxito y el éxito que ya tienen, ¿por qué ellos no lo pueden hacer rentable al nivel que quieren? Porque a lo mejor es que le va a sobrar una cantidad y no es suficiente eso para dividir entre los socios. A lo mejor es que no les sobra, a lo mejor es que sean break-even, a lo mejor es que sean negativos, no sabemos los números.
Claro.
No es rentable a largo plazo para ellos, según lo que han dicho. Y entonces todo el mundo se está preguntando, si ellos no han logrado hacerlo, ¿qué está pasando? Uh-huh. Hacer restaurantes de alta gama no es rentable para nadie.
Claro.
Van a cambiar. Ahora no veremos tantos restaurantes de alta gastronomía así, con tantos elementos. Y los que lo están haciendo, ¿le está siendo rentable? ¿Cuánto les sobra? Y si lo están logrando, ¿cómo lo están haciendo? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos y lugares como Noma?
Yo no he escuchado a ningún otro restaurante comentar mucho acerca de eso, fuera del, ¿verdad?, de Noma. Y en el 2019, creo, él mismo, el chef, dijo, esto se va a acabar, ¿entiendes? ¿Sabe? ¿Y le tardó cuánto? ¿4 años? ¿5 años? Ya él sabía que a lo mejor no era sostenible, pero ¿qué sabía él? ¿Entiendes? ¿Sabes? Que los productos, claro, iban a aumentar, que todos estos costos adicionales, porque no estamos hablando de solamente la nómina, ¿sabes? Es una mezcla de 20 cosas. Está la comida, distribución, todo lo que está llegando, la gente estará pagando, se estará quejando por el precio. A lo mejor ahora están diciendo, es que 500 ya a lo mejor no se está llenando como antes. Digo yo, ¿verdad? No, sí. No sé. Porque
o no se está llenando tan rápido, porque a lo mejor antes abrían una fecha que ponían las reservas de todo el mes que viene, uh-huh, y en las primeras 3 horas se llenaba, a lo mejor hace tal una semana. Y eso es un indicio de que quizás ya se están acabando, porque no, claro, todo el mundo tiene. O sea, tú ir a Noma como puertorriqueño, tú tienes que comprar un pasaje a Europa. Uh-huh. Tienes que llegar después a otro pasaje a Copenhagen. Después de ahí, hoy esto es con una reserva de un año antes, posiblemente. Uh-huh. O sea, te tienes que quedar por lo menos 1 o 2 noches ahí. No es barato, no es barato. Esas ciudades de las más caras del mundo. Invertir $500 más lo que te bebas.
Claro.
¿Cuánto te sale ir a ese restaurante por persona? $2,000, $3,000, $2,000+.
Exactamente, ¿no? O sea, entonces, no, la gente va alrededor de todo el mundo, pero ahora a lo mejor, como tú dices, tarda más. Y él dice, anda, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ajustar? Pero un año, ¿sabes? Decir, ok, no doy más, porque se va a acabar. O será reinventarse. Tú sabes,
sí,
a lo mejor es crear otra cosa más light, entonces ya no es tan fine dining.
Lo que dijeron fue que lo que van a ser más o menos el mismo modelo que tuvo el Bulli cuando cerró en el 2011, uh-huh, que se convirtió en un laboratorio.
Okay.
Y entonces en ese laboratorio van a continuar haciendo innovaciones, potencialmente van a hacer productos de consumo para que se lleven, estilo ingredientes, y entonces continuar creando diferentes herramientas e innovaciones para la industria.
Pero eso es un buen punto, porque entonces no necesariamente va a morir el fine dining. Ellos van entonces a seguir empujando el fine dining de otra forma, tú sabes.
Pero no van a estar haciendo, no van a poder ir a comer allí
específicamente ellos, no.
Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Eso es lo interesante. Yo creo que esto es una conversación que tenemos que expandir aún más, porque es muy interesante el impacto que esto va a tener en los restaurantes de alta gama y hacia dónde nos vamos a dirigir como industria.
Claro. Aquí en Puerto Rico, digo, no creo que tengamos algo tan allá, pero sí deben estar sufriéndolo igual por los productos. Así que se refleja mucho lo que ellos están diciendo. El costo de empleomanía, que es la queja, muchos de que o hay que pagarle mucho o que no hay calidad de empleomanía. Producto, porque aquí en la isla todo está subiendo, está ridículo. Tú sabes, los aumentos de costo de los productos. Así que yo creo que sí nos va a impactar bastante ahora mismo a nosotros.
Mira, pues, hablando de salario, hablando de propina, hablando de toda esta parte de los números, es un tema que hemos tocado en varios episodios, es un tema que sigue bien latente. Y hace poco la legislatura local presentó un proyecto, una medida para el aumento del salario de los trabajadores que están por propina, ¿verdad? Este salario del 2.13, subirlo a un precio al mínimo federal y todo esto, para ser más justo, estos son los meseros, estos son los bartenders, es un tema que hemos tocado bastante. Están jugando con eso en la legislatura. Ahora bien, un incidente bien interesante que ocurrió aquí a nivel nacional en Estados Unidos, no sé, no estoy seguro si en otras partes del mundo, pero hubo el 14 de febrero, que es uno de los días principales que los restaurantes hacen negocio. Sí. Se tiraron a la calle muchos. Esto pasó aquí. Hubo una manifestación frente a las oficinas de Azores, que es la Asociación de Restaurantes del país, donde se tiraron a la calle varias organizaciones y meseros y personas de la industria, otras organizaciones afiliadas, protestando en contra de, ¿verdad?, de que haya un aumento, de que se elimine el subsalario. Esto es una ley federal, lo hemos hablado, de 2.13, y que paguen el mínimo federal.
Claro.
Por un lado, están todas estas organizaciones y los reclamos de los meseros de aumentar esto. Y por otro lado, la Asociación de Restaurantes, Azores, dijo, y aquí básicamente cito.
Cita, sí, por favor, cítalo.
Reafirmó que estos empleados, refiriéndose a meseros y bartenders, no quieren que se elimine el subsalario del 2.13, asegura que la falta de personal que enfrentan no es de empleados que reciben propina. Según ellos, porque ellos dicen que ellos no quieren que se elimine eso. No quieren que se elimine porque la ley especifica que si con las propinas no llegan al salario mínimo, el patrono tiene que igualar, ¿verdad?, esa cantidad a 8.50 por las horas que trabajó. Y también han dicho que los meseros no quieren eso porque, como quiera, con las propinas se están ganando $25, $30.
Se están haciendo mucho más dinero cobrando a 2.13, pero que la gente está más dispuesta a darle la propina y hacen mucho más que si le aumentaran el precio, ¿verdad?, el salario, porque entienden que dice que eventualmente los costos de los platos van a subir tanto que el cliente no va a poder pagar o no va a querer pagar propina.
Ay, Dios mío, mira. Yo creo que lo hemos dicho antes, lo hemos hablado y voy a emitir una opinión. Yo pienso que los empleados deben tener un sueldo justo.
Sí.
No está del 2-3, eso es continuar basándonos en una premisa que nació de la esclavitud y del clasismo. Eso lo hemos hablado, pueden ver, escuchar nuestro episodio, creo que es el 50,
sí,
si no me equivoco, uno de los primeros episodios de Propina, es donde hablamos de toda la historia de esto. El problema aquí no solamente es que le paguemos $8, $10, $12 a los empleados como meseros y bartenders. Es que también hay una situación porque entonces los que están en la cocina están ganándose el mínimo. No cogen propina. Los line cooks, los dishwashers, que son igual de importantes, no están ganándose necesariamente los dos y pico más propina o los 8 más propina. O sea, ¿cómo hacemos que sea equitativo para todos? Lo primero. Y lo segundo, aunque todos estén, vamos a decir que todos estén a $12, $15, ¿verdad? Vamos a decir que eso sea justo, ¿verdad? Para el planteamiento. El restaurante no va a ser rentable, pero no va a ser rentable porque los empleados ganan más. No es un problema de nómina, lo mencionaste ahorita con Noma. Sí. Estamos hablando de un problema, en mi opinión, de la cadena completa. Uh-huh. Los costos que tienen los agricultores, los costos de transporte, las personas que están entre medio, desde brokers hasta todos los que están en medio de la cadena de alimentos, las famosas leyes de cabotaje, que tenemos que traer todos esos productos para acá, el crimen, que es criminal, el crimen es criminal, porque entonces los distribuidores tienen que pagar por lo que no se venda y que esté en su almacén, las patentes, el agua comercial que tienen que pagar los negocios, no pagan lo mismo que nosotros en las casas, la luz comercial, que sabemos cómo subió, si subió tanto en nuestras casas, imagínate eso por el triple que pagan los restaurantes. Cuando tú vienes a ver, obviamente la comida ha subido a nivel mundial, todas esas cosas, al final, lo hacen que no sea rentable. Y hay que buscar maneras de agilizar eso para pagarle lo justo a los empleados, porque aquí en este país, mano, es bien difícil vivir con el mínimo, si no es imposible.
Sí, y también caemos en un tema que lo hemos hablado, y es que la gente da propina por un buen servicio. Y los meseros también se han recostado de que la propina es obligatoria. Así que, aunque me paguen más, aunque me paguen menos, me van a dar propina, no me van a dar propina. Esto es un tema largo. Y ya hemos tenido dos podcasts hablando de propina. Eventualmente vamos a seguir, y mientras esto no se arregle, esto vamos a seguir teniendo el mismo, y te agitas, Paul, cógelo suave, papo, cógelo suave.
Porque se va a convertir en un lujo comer afuera, se va a convertir en un lujo y no puede ser, ¿sabes? Tenemos el IBU, tenemos la propina, tenemos todos estos altos costos, o sea, es irreal, y nuestra industria emplea a más de 59 mil personas. Hay que acabar con esto y hay que resolver esto. Pero bueno.
Mira, y lo mencionaste. Ha aumentado un montón de cosas, pero también aumentó una de tus pasiones, que es el café. Lo hablamos.
Mira, necesitamos temas más light. Mira, tuvimos esta conversación del café, de cuál era la situación. Ese mismo día que estamos grabando, salió la noticia. Le hemos dejado madurar un poquito, a ver qué ocurría.
Sí.
Hablamos de que iba a subir el precio del café, ¿verdad? Que importa el gobierno, ¿verdad? Porque hay una necesidad bien grande de rellenar lo que no producimos como país, ese otro gran porciento que es mucho más grande, claro. Pues lo tenemos que utilizar con café importado del gobierno. Va a subir eso. Habían dicho ese que es el quintal, el famoso quintal, estaba más o menos, si no me equivoco lo que dijo Alejandro, eran 3.24 el quintal.
Esa es la cantidad que le compran a los agricultores el gobierno,
exacto,
o la compañía.
El gobierno, exacto. Entonces se propuso subirlo a 440. Finalmente, DACO, que es el que tiene jurisdicción aquí, lo subió de 3.24 a 3.75. Ese es el arábica. Okay. El robusta subió de 2 y pico a 2.56. También aumentaron el precio del almud que recoge. Esto es la canasta de 28 libras que recogen los agricultores. También ya lo habían subido, ya estaban pagándole más de lo que lo subieron. Sobre eso pasa transparente, pues ya le estaban pagando más a las personas.
Exacto. Eso fue una de las discusiones que digo, no, pero es que ya yo le pagaba esto, tú sabes.
Ya le pagaban más, o no hace ningún tipo de sentido esa parte. Uh-huh. Pero bueno que esté escrito. Pero sí, ¿qué significa que subiera el precio del quintal? Que lo hablamos, va a afectar al final la bolsa de café. Porque mucho del café que se consume, ¿verdad? Por matemática básica, es café importado del gobierno.
Entonces, eso significa al consumidor que le está subiendo la funda o la bolsita de 14 onzas 17 centavos es lo que hasta el momento.
Eso es lo que estima la verdad, más o menos entre, exacto, 17 y un poquito más que vamos a tener con esa nueva orden. Pero hay que ver estos 17 centavos dónde, porque es en el costo o es en el producto en la góndola. Entonces hay que añadirle los porcientos, Pero había, yo había escuchado de 17 a 60 centavos. Pero si, o sea, ya no está subiendo todo.
Coño, pero de 17 a 60 centavos, hay un gapcito chévere. Sí.
Puede que sea hasta un dólar lo que se está diciendo. Esto, ¿verdad? Hay que ver al final cómo va a afectar grandemente todo esto. Pero sí, definitivamente pues, subió. Lo van a verificar ahora, en vez de cada 5 años, lo van a verificar anualmente, okay, según dijo el secretario de DACO.
Ojalá.
Esto también es un tema que hay que continuar abordando y mirándolo bien de cerca, porque más del 80% del país consume café aquí.
Yeah.
Y ya no está subiendo todo, entonces también nos va a subir el café, nos va a subir todo, y un pesito aquí, un pesito allá, un pesito acá, es un pesito aquí, un pesito allá, menos en el bolsillo. Y nos sigue afectando como país. Si a lo mejor pues, ¿qué terminamos? ¿Comprando menos café? ¿Comiendo menos afuera? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Y qué va a pasar con la economía?
Eso es así. Pero mira, Paul, vamos a cambiar.
Está cargadito. Puedes ir como dos mezcales.
Vamos a terminarlo.
Pero mira, dime algo bueno, chicos. Vas a pasar buena.
Vamos a cambiar un poquito la conversación y terminarla con una mejor. Sí. Por favor. Mira, ¿te enteraste de que James Beard, la asociación, viene para acá, para Puerto Rico y que tiene unos anuncios bien chéveres para chef de aquí?
Pero, oye, vamos a explicar, ¿verdad? James Beard es una organización, una fundación, uh-huh, con base en Nueva York, enfocada en las artes culinarias, y, ¿verdad? Y son parte de, tienen una misión de celebrar, de ayudar y de elevar la cultura culinaria en Estados Unidos. Uh-huh. Y básicamente todos los años hacen unas premiaciones que son como los Óscares del mundo culinario.
De chef, ajá.
De los chefs, de diferentes medios gastronómicos, libros, gente de los medios, y aquí bartenders, le dan muchos premios.
Es alrededor de la isla, ¿verdad? No solamente Estados Unidos, tiene Centroamérica, tiene...
No, solamente Estados Unidos, solamente Estados Unidos.
Okay.
Sí. Y entonces, lo cool es que por los últimos 10 años, un poquito más, siempre hemos tenido, casi todos los años hemos tenido, pues ellos anuncian los semifinalistas, los finalistas y los ganadores. Uh-huh. Y casi siempre hemos tenido algún semifinalista. José Enrique ha estado mucho tiempo... La factoría ha estado, la mafia estuvo con los videos, hemos tenido varios a través de los años, pero nunca hemos tenido un ganador.
Mm. Pero puede cambiar, ahora sí.
Y este año tenemos nominado a Natalia Vallejo.
Que la tuvimos en el podcast.
Del Fondo, la tuvimos acá. Y también está Francis, del restaurante Vianda en Santurce. Creo que es su segunda nominación también, segunda o tercera nominación. Tenemos una esperanza de ser, ellos están en la categoría de mejor chef del Southeast, uh-huh, o del South, que es donde está Puerto Rico, Florida, North Carolina, creo. Están nominados ahí. Y yo te voy a hacer una apuesta, Orly. Te la digo y te la voy a repetir, la voy a poner aquí en vivo. Y el que quiera apostar conmigo,
tíralo en los comentarios, en las redes, vamos.
Yo digo que Natalia va a ser nuestra primera ganadora del James Beard Award de Puerto Rico.
Te lo digo hoy,
febrero del 2023.
Se tenía que decir y se dijo.
La primera. Ya verá, va a ser la primera en ganar, porque lo hablamos, conocimos su historia, pero a los que han tenido la oportunidad de ir a esta segunda versión de su restaurante,
sí,
van a ver lo especial que está pasando allí, lo bonito que está pasando, la comida que están sacando de esa cocina, el servicio que están ofreciendo, uh-huh, lo elevado del concepto, el respeto que le están poniendo a nuestra cultura y a los productos.
El servicio.
Y el servicio está buenísimo. Yo estoy seguro, me atrevo a apostar con quien sea, que este año Natalia va a ganar ese James Beard Award.
Esto se va a formar. Y el año pasado fue nominada ya, así que es un back, uh-huh, to back, que eso es muy importante. Y por esta, uh-huh, situación, James Beard viene para Puerto Rico, va a hacer una cena en el restaurante de Natalia. el 8 de marzo y vienen gente chévere a ver la isla y a comer.
Sí, va a estar una chef que es brasileña, que tiene restaurante en California.
Woodspoon.
Ella se llama, también se llama Natalia, te voy a decir el apellido ahora, Natalia Pereira, de Woodspoon. Va a venir para acá y van a tener una cena maridaje, va a tener el cóctel de bienvenida, 4 cursos, te incluye los impuestos y la propina. Va a ser una actividad bien chévere, que de verdad ese collab está bien interesante. Esto es una serie de eventos que hace Taste America, que hace James Beard Foundation. Ajá. Que se llama Taste America, y creo que esta es de las pocas veces que han venido a Puerto Rico a hacer este evento.
Qué cool.
Así que si tienen la oportunidad, el marzo 8 en Cocina al Fondo en Santurce, en San Juan.
Uh-huh.
Para que entonces tengan la oportunidad de probar la comida de Natalia, de las dos Natalia.
De las dos Natalia. No, Iván,
y de la Natalia que de nuestra potencial ganadora, primera ganadora de James Beard Award. Lo estoy tirando al universo.
No, perfecto. No, y va a estar varias personas, ¿no? Que van a estar colaborando. Méndez va a estar siendo parte de. Andrea de Lulo Sweet también va a estar parte de la cena. Mm-hmm. Van a colaborar. Así que es algo nítido. Qué bueno que pase esto, porque uno sí. No sabe a dónde ellos puedan ir a visitar, porque todas estas personas van, adiós, vienen, y no solamente es a cenar, es que entonces se toman 2 o 3 días y van y visitan otros restaurantes, otras barras, y de aquí uno no sabe para dónde esto puede ir.
Yeah. Así que si quieren boleto, pueden visitar el www, eso ya no hay que decirlo, pero lo voy a decir, pues se escucha cool. www.jaysbeard.org / Taste America, y ahí va a estar toda la información que necesitan. Lo vamos a compartir en los show notes y lo vamos a estar compartiendo en las próximas semanas. Así que si tienen la oportunidad de ir, vayan y disfruten de una cena única en nuestro país.
¿Viste? Ahí terminamos algo mucho mejor, una nota mucho más positiva.
No, súper, súper positiva. Eso es tremenda noticia.
Ya Paul tendía el jiggle en las manos, ya meterse 2 o 3 mezcales.
Cacho, ya estaba ahí, ya me sentía como Ojeda en los 90.
No, pero hace falta, Paul, hablar de estos temas para que la gente lo escuche, lo conversamos. La gente nos comenta también por las redes sociales y de aquí sigue la conversación. Así que bien importante.
Mira, pero interesante. Antes de irnos, okay. ¿Hay alguna apertura nueva? Hay una barrita por ahí que yo creo que tuviste dándote la vuelta.
Pues mira, sabes que
no me invitaste, déjame también hacer la aclaración. Que fuiste y no me invitaste.
No,
ni un cóctel, mano, ni un cóctelito. Está brutal.
Es que de momento.
Está brutal, no, gracias.
Surgió así de momento, que no fue nada planificado. Okay. Pero.
Mira, los que están escuchando ya te conocen, son excusas. Las excusas son para que las das.
el bartender Jorge Botch montó su barrita, su negocio. Está bien cool por el área de Montelledra. Se llama Colmena, un lugar bien lindo, mano, bien lindo, tiene picadera, tapa, y la coctelería pues está bella, así que verifiquen las redes, creo que es Colmena PR, si no me equivoco, déjame chequear rapidito, pero, mano, está bien cool porque estás viendo estos bartenders que ya han ganado un montón de competencias, se pasan, ¿verdad?, de jueces, colaborando con otros negocios. Y ahora están montando su propio negocio, mano. Y así que el que tenga la oportunidad, vaya, Colmena. Déjame buscarlo.
Lo ponemos en los show notes para que se enteren.
Para que lo,
sí. Y cuando me invite, pues ponemos la foto, tú y yo bebiendo allí. Pero nada, ¿sabes? Eso es una idea para la promo.
Esa es buena, pues vamos a hacerlo, Paul, de verdad que sí. Así que, ¿y tú? ¿Has ido alguno nuevo?
He repetido algunos de los que me han gustado últimamente.
Sí.
Pero no he visitado, tengo varios, pronto los compartimos.
Nítido.
Tengo varios nuevos que estoy loco por ir, así que ya veremos, estaremos pendientes.
Contra Paul, agradecido otra vez. Otro podcast nítido. Y ustedes, síganos en nuestras redes. Hablemos de Comida Podcast en Facebook e Instagram. Comenten, dale estrellita. Puedes ir al YouTube también. Hablemos de Comida TV. Da subscribe, que de allá puedes verlos también o escucharlos. Y así seguimos semana tras semana, Paul.
Seguimos hasta la próxima. Gracias a todos.
Nos vemos. Chao.